6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado a este 13 de marzo. Nos vamos acercando al ecuador del mes y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Hoy han vuelto las lluvias a buena parte de la península. Hay puntos de toda España que no han dado tregua, tampoco en las últimas horas. Es el caso de Cataluña, donde han registrado niveles de precipitaciones que no se daban desde hace 3 meses. A lo largo de este domingo y durante al menos los primeros días de la próxima semana va a llover donde más se necesita. En Andalucía, en el sur de Castilla-La Mancha, parte también de la Comunidad Valenciana, esta madrugada ha llovido de forma intensa en el centro de la península. Teniendo en cuenta el seco comienzo de año que hemos tenido, el tiempo sí nos trae buenas noticias para los próximos días. En Ucrania, la ofensiva es total. No se libra ninguna región del país, aunque las miradas en las últimas horas se centran en la capital, en Kiev, donde no han parado de sonar las alarmas antiaéreas. Han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas y lo siguiente, lo que va después de esas sirenas, es el rugir de las bombas. Está a punto de amanecer en la capital de Ucrania. Allí son las 7:02 y a esta hora ese gran convoy de cientos de blindados y tanques se mueve, lo que hace presagiar un asalto inminente a Kiev. Las autoridades hacen acopio de medicamentos y bienes de primera necesidad ante la llegada de las tropas rusas. La ciudad ahora mismo está sitiada por el noreste y también por el noroeste. Por ahí se dirigen los blindados rusos, que se han dividido en dos grandes bloques que ocupan kilómetros y kilómetros, según se puede comprobar en las imágenes del satélite. Han estado sin moverse 2 semanas. Y ese movimiento indica algo evidente para los servicios de inteligencia, no solo ucranianos, sino también de Estados Unidos o de Reino Unido. De esos avances están pendientes los que se resisten a abandonar su casa. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con Dimitro. Es profesor de literatura y se encuentra en el centro de Kiev.
Pronto podemos esperar a la batalla muy importante para esa guerra, porque el resultado de esa batalla puede indicar el tiempo de la guerra en Ucrania, en todo el país, en nuestra Ucrania.
La batalla no solo se libra en Kiev, es un ataque general que no tiene límites, ni siquiera esos enclaves próximos a la frontera con países que sí pertenecen a la OTAN, como Polonia o Rumanía. En el otro extremo del país, especialmente delicada es la situación en Mariupol, ciudad que está al este y próxima a Rusia. Llevan muchos días sin electricidad, sin calefacción, sin opciones de acceder al agua potable en Mariupol. Ucrania denuncia el ataque de una mezquita con 80 personas en el interior que estaban a cobijo de los ataques de las tropas rusas. Rusia niega ese ataque a la mezquita y eso forma parte también de la guerra de la desinformación que afecta a las bajas, a los fallecidos. La ONU confirma la muerte de 579 civiles y más de 1 millar de heridos desde el comienzo de la invasión. En el frente militar, en el de los ejércitos, la cifra es muy superior. Según el propio Zelensky, 1.300 militares han muerto en el frente ucraniano y estima que en el ruso se han registrado cerca de 12.000 bajas de soldados del Kremlin. Lo anunciaba el propio presidente de Ucrania.
Las pérdidas de las tropas rusas son colosales. La dinámica de las pérdidas de los invasores ya es tal que podemos decir con confianza que este es el mayor golpe al ejército ruso en décadas. Nunca tuvieron tantas pérdidas en tal número de días.
Esta es la situación hasta ahora y en el plano internacional siguen los movimientos. Joe Biden ha autorizado el envío de material militar valorado en 183 millones de euros. España también ha enviado un nuevo avión con armas, es el quinto. Y Putin hablaba este sábado con el francés Macron y con el canciller alemán Scholz, y de parar los ataques, nada de nada. Su amenaza va también para todos esos países que están aprovisionando al ejército ucraniano. Putin dice que va a destruir esos convoys con ayuda militar. Lo que no para tampoco es la represión contra los que se manifiestan en Rusia en contra de la invasión. Atentos a lo que ha pasado en las últimas horas en Nizhny, que es la quinta ciudad más poblada de Rusia. Está ubicada al oeste del país. Un grupo de personas protestaban por los ataques ordenados por Putin y una joven lo hacía con un folio en blanco, que puede parecer algo completamente inofensivo, pues ni siquiera eso lo toleran las autoridades rusas. Este es el momento. A esa joven se le acercan los dos agentes y se la llevan detenida a pesar de las protestas nada ruidosas de los que estaban allí. Nada ruidosas porque habrían seguido el mismo camino y no sabemos si también acabaron en el calabozo. Rusia, una vez más, dando señales de ser una democracia consolidada. Esto, como te puedes imaginar, entre comillas. Aquí en España, mañana vamos a estar muy pendientes de los paros en el transporte. El paro es indefinido. Estos días atrás no se le ha dado especial relevancia porque no la apoyan las principales organizaciones del sector y por eso no se ha hablado de huelga. No apoyan el paro el Comité Nacional del Transporte por Carretera ni FENADISMER, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Esto hacía prever que la incidencia no fuera relevante, pero a medida que se acerca el día, muchas empresas han visto cómo se duplican y triplican sus servicios ante el temor a que sus clientes puedan quedar desabastecidos. Y han visto también cómo organizaciones regionales se han ido sumando al paro. Este es ahora mismo el panorama que parte de una situación que todos conocemos. El alto precio de los combustibles está complicando aún más la situación del transporte de mercancías por carretera. Ha subido cerca de un 50% en los últimos 6 meses, pero no solo el gasoil. El precio de los neumáticos, por ejemplo, también se ha disparado y es un suma y sigue. Alberto Núñez Corral es miembro de IRU, uno de los sindicatos del transporte del País Vasco, que sí apoya este paro.
La situación es crítica. A los precios que nosotros estamos andando, la cobertura para cubrir ese coste y el resto de costes y el margen de rentabilidad es cero.
¿Qué es lo que piden? Bueno, pues exigen que se elimine el impuesto de hidrocarburos, al menos de forma temporal, coyuntural, hasta que los precios del gasoil se estabilicen, si es que llegan a estabilizarse en algún momento. Bueno, este impuesto de hidrocarburos supone 30 céntimos por cada litro. Eso conllevaría también una rebaja del importe que se paga por IVA, como ya ocurre en otros sectores como la agricultura o la pesca. Por cierto, hemos dicho que los paros en el transporte no los apoyan las principales organizaciones del sector. El convocante es la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, que se presentan como independientes, que une a medianas y pequeñas empresas de transporte. Y hay que decir también que se están produciendo movimientos importantes en las últimas horas y vamos a estar pendientes de estos paros que comienzan, están convocados a partir de mañana, lunes 14 de marzo. Por lo demás, hoy hay conferencia de presidentes en La Palma, reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas con la crisis de Ucrania y sus consecuencias como tema prioritario, fundamental. Hoy sí va a acudir de forma presencial el presidente catalán Pere Aragonès. Su ausencia es un clásico, pero esta vez sí va. Qué ridículas, ¿verdad?, se hacen las peticiones separatistas, independentistas e incluso qué peligrosas cuando vemos situaciones tan graves como la de Ucrania. No hay que esperar grandes acuerdos de esta conferencia de presidentes, no se esperan grandes avances en cuestiones ya enquistadas, clásicas, como es la financiación autonómica. Así que vamos a estar pendientes de todo lo que nos afecta al bolsillo y de lo que acuerda, porque las peticiones son directas. En el caso, por ejemplo, de los carburantes, del gasoil y de la gasolina, pueden tomar nota de la decisión que ha tomado el gobierno de Francia. A partir del 1 de abril, en el país vecino, el gobierno francés ha anunciado una rebaja de 15 céntimos por litro en los carburantes. Dice que no lo pueden hacer de forma directa los impuestos porque sería oportuno, sería obligado modificar la ley y eso les llevaría mucho más tiempo. 15 céntimos el litro a partir del 1 de abril. Hoy Pedro Sánchez va a vender en esa conferencia de presidentes una posible reforma energética. Esta es una de las cuestiones que salió de la cumbre del viernes en Versalles. Se trata de desligar el gas del coste de la electricidad. Esto es esencial, pero es que antes también hay que romper con la dependencia que tenemos del gas ruso. Algo complicado. El 40% del gas que consumen de media los 27, el club comunitario, no es el caso de España, procede de Rusia. Pero sí, de lo que se trata es de que para poner un tope a la escalada de precios de la electricidad no se tenga en cuenta el precio del gas utilizado para producir esa electricidad, que es uno de los factores que ha disparado la factura eléctrica.
Tenemos que desacoplar el precio del gas al precio de la electricidad, pero con independencia de si es esta u otra propuesta, pero todos con una misma finalidad, con un mismo objetivo, y es el de desacoplar, el de cortar el contagio que pueda tener la elevación del precio del gas en el precio de la electricidad.
Pues ese contagio pasa también inevitablemente por reducir la dependencia de Rusia. Aquí nosotros en España sacamos pecho porque nuestra dependencia es del gas que viene desde Argelia, donde estamos por otra parte también condicionados a posibles movimientos geopolíticos. Y volviendo a Ucrania, nos vamos a situar en Odessa. Es la perla del Mar Negro y otra de las ciudades objeto de deseo de Vladimir Putin por su privilegiado enclave portuario. De Odessa nos llega este sonido. Es la orquesta titular del Teatro de la Ópera y el Ballet de Odessa. Se han echado a la calle para pedir la paz en Ucrania y lo que escuchamos es el Nabucco de Verdi. No es una ópera que hayan elegido al azar. Giuseppe Verdi cuenta y canta la conquista y expulsión de los judíos de Jerusalén por parte del rey de Babilonia, que en la ópera es Nabucco. La ciudad de Odessa, la tercera más importante de Ucrania durante siglos, estuvo poblada por grandes comunidades judías. En plena calle, escuchar a la orquesta de la ópera de Odessa es todo un símbolo en estos tiempos en Ucrania, porque no deja de ser un gran canto a la libertad. En este domingo 13 de marzo están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Irak.
Varios misiles han caído esta madrugada cerca de un consulado de Estados Unidos en Erbil, al norte del país. Se desconoce el autor de los ataques, aunque informes preliminares apuntan a que se habría producido desde Irán. Estados Unidos ha confirmado que no hay víctimas mortales.
Coronavirus.
Mañana se cumplen 2 años del confinamiento en España y mientras Sanidad y las comunidades volverán a debatir esta semana la eliminación de las mascarillas en interiores, China ha registrado el mayor número de casos de COVID desde el inicio de la pandemia en el brote de Wuhan. Cerca de 600.
Encontrado.
El cuerpo sin vida de María Juana Mulero, la mujer de 48 años, desaparecida en Totana, Murcia, hace 9 días. Su cadáver estaba flotando en un canal y la fallecida se encontraba con unos amigos cuando se le perdió la pista. Todas las líneas de investigación continúan abiertas.
Desmantelada.
Una red que producía cigarrillos y han intervenido 4 macrofábricas clandestinas. El centro de producción estaba situado en Zaragoza, aunque actuaban en otros puntos como Madrid. La Policía Nacional ha detenido a 20 personas con un numeroso material capaz de producir 2 millones de cajetillas.
Y a las urnas.
Colombia elige hoy al próximo Congreso y a los candidatos presidenciales de las 3 grandes coaliciones políticas. Casi 39 millones de personas están llamadas a votar. Se trata de la antesala de las elecciones presidenciales que se celebrarán en mayo.
Así hemos comenzado esta mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo 13 de marzo, con esas paradojas que nos dejan siempre las guerras. El sonido, por ejemplo, de una ópera en plena calle, la música de Verdi frente al sonido de las bombas, de los disparos y de las sirenas antiaéreas. Son las 6 y cuarto, las 5 y cuarto en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Enseguida volvemos a Ucrania para conocer toda la última hora sobre la invasión de la que hoy se cumplen 18 días. Pero antes nos vamos a detener en la isla de La Palma. En pocos días se cumplen 6 meses desde que comenzó la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Los reyes y el gobierno, también los presidentes autonómicos, se han reunido en esta isla para homenajear a los vecinos que tan mal lo han pasado tras este desastre natural, que tan mal lo están pasando porque muchos de ellos todavía no han podido volver a sus casas. Felipe VI, el rey, valoraba el coraje de los palmeros.
Porque el presente y el futuro de La Palma nos preocupa a todos. Su recuperación es un proyecto colectivo, una esperanza compartida y también la sentimos como propias.
Muchos palmeros no han podido volver a sus casas todavía y otros no lo van a poder hacer porque su vivienda quedó completamente arrasada. Esos palmeros que se han quedado sin casa, muchos todavía no han podido obtener, acceder a las ayudas prometidas. Actualmente casi unas 12.000 personas sí que han recibido algún tipo de ayuda. Silvia Martínez.
La erupción del volcán Cumbre Vieja obligó a desalojar a 7.000 personas y en la actualidad 2.500 todavía no han podido volver a sus casas. Aproximadamente 450 están viviendo en hoteles, mientras que el resto se alojan en segundas residencias, en casas de familiares o en pisos de alquiler. Además, una parte importante de las ayudas se destinó a comprar casas para los afectados. Ya se han asignado 96 y el objetivo es que a lo largo de esta próxima semana se acaben de asignar las que quedan, el resto. Además, en Cumbre Vieja afectó mucho al empleo, sobre todo a aquellos que trabajan en el cultivo del plátano. Hay 1.800 personas en ERTE por la erupción y son algunos grupos políticos los que piden que se prorroguen esos ERTE más allá del 30 de junio, que es la fecha que en principio está establecida.
Decimoctavo día de invasión rusa en Ucrania y Vladimir Putin no tiene ninguna intención de parar la guerra. Ese es el mensaje que les ha trasladado en las últimas horas a dos de los líderes europeos más influyentes, al presidente francés Emmanuel Macron y al canciller alemán Olaf Scholz. Scholz, Macron y Putin hablaron por teléfono en el marco de esas conversaciones diplomáticas que se mantienen desde que comenzó el conflicto. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Durante hora y media, Emmanuel Macron y Olaf Scholz intentaron ayer convencer a Vladimir Putin de que asumiera sus compromisos humanitarios de no atacar civiles, que levante el asedio de Mariupol y que acepte un cese al fuego inmediato, pero no obtuvieron una respuesta concreta. El Palacio del Elíseo habla de una conversación franca y difícil durante la cual el presidente ruso no mostró ninguna voluntad de detener la guerra. Por ello, anunció el Palacio del Elíseo que van a examinar nuevas sanciones contra Rusia en las próximas horas. Al mismo tiempo, dicen que el presidente galo sigue determinado a utilizar todas las vías diplomáticas. El objetivo es poner a Vladimir Putin contra la pared y ejercer la presión máxima para que la guerra en Ucrania termine. Mientras Macron y Scholz insistieron ante Putin en la responsabilidad de Rusia en esta guerra en Ucrania, él justificó de nuevo la invasión. Tanto el canciller alemán como el presidente francés se entrevistaron previamente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien les pidió que intervinieran ante Putin para obtener el cese inmediato de los combates y que le ayudaran a liberar al alcalde de Melitopol, secuestrado la víspera por los rusos, según Kiev.
En medio de ese debate, de esa grieta que se abre dentro del gobierno de España, por parte del PSOE y por parte de su socio de coalición, por parte de Podemos, ya sabes, hace justo una semana, desde Podemos llamaban partido de la guerra al PSOE. Pues en medio de esta grieta, España ha enviado un nuevo avión con material militar para ayudar a Ucrania. Estados Unidos también amplía sus envíos de armas al ejército ucraniano. El Kremlin ha advertido que va a atacar cualquier convoy de ayuda militar a Ucrania. Dice que será objetivo legítimo de ataque. Washington, Juan Fierro.
La administración estadounidense ha aprobado un nuevo envío de armas y material bélico a Ucrania por valor de $200 millones. Este paquete de armas incluye misiles antitanques Javelin y misiles antiaéreos Stinger. El pasado mes de febrero, el presidente Biden autorizó otro envío de armas por valor de $300 millones. En el último año, Estados Unidos ha enviado armas por valor de $1.200 millones a Ucrania. Las armas proceden de los arsenales militares estadounidenses en Europa y se enviarán a países vecinos como Polonia y Rumanía para desde allí ser trasladados por tierra hasta Ucrania. A este nuevo envío por valor de $200 millones hay que añadir los $13.600 millones aprobados por el Congreso estadounidense esta misma semana, que incluyen tanto ayuda militar como ayuda humanitaria.
El otro punto de tensión entre Rusia y Occidente se encuentra en la aproximación de las tropas cada vez más y de los ataques y bombardeos hacia las fronteras con los países de la OTAN. La implicación militar en este conflicto sería como una tercera guerra mundial. Lo vienen avisando los diferentes líderes mundiales, Biden en Estados Unidos y también desde la Unión Europea. De momento lo que sí están haciendo es seguir imponiendo sanciones económicas. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, ya están en marcha. La Unión Europea ha aprobado la cuarta ronda de sanciones a Rusia por la guerra desatada en Ucrania, que ha dejado ya miles de muertos y más de 2.5 millones de personas huyendo del país. El objetivo es castigar una vez más a la economía de Rusia y limitar su capacidad comercial con el resto de Europa. Bruselas, con estas sanciones, busca golpear a los oligarcas y personas que se benefician del gobierno de Putin. Intenta cerrar la capacidad que tienen para esquivar las sanciones, utilizando criptomonedas, por ejemplo, ese uso virtual de sistemas financieros. Además, se paralizan también las exportaciones de lujo entre la Unión Europea y Rusia. Hay que seguir persiguiendo a los oligarcas, las élites afiliadas al régimen, sus familias, a los empresarios destacados, ha dicho el alto representante Josep Borrell, a todos los que están involucrados en sectores económicos y que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al régimen de Putin. El objetivo ahora es limitar cuanto antes la dependencia del gas ruso, el próximo gran objetivo de la Unión Europea. Si no se hacen, dicen desde Bruselas, Putin seguirá con su capacidad financiera para pagar esta dramática guerra en Europa.
Hablaba, consejero, de los oligarcas, de los multimillonarios rusos. Una de las caras más visibles es el dueño del Chelsea, Roman Abramovich. El gobierno de Reino Unido ha congelado todos sus activos en el país y su persecución económica es total. Pero es que en Italia le ha dado donde más duele a uno de estos oligarcas. Las autoridades han requisado a Ande Igorevich el yate a vela más grande del mundo. Una embarcación valorada, atentos, en 530 millones de euros. Roma, Eva Fernández.
Todo es desproporcionado en este megayate de 119 metros de eslora, valorado en 530 millones de euros, que tiene por nombre Alexandra, en honor de la esposa de uno de los hombres más ricos de Rusia, Andrei Melnikenko, que se encuentra en la lista de oligarcas sancionados por la Unión Europea por su cercanía con Putin. Desde el inicio de la guerra, Italia ha incautado los bienes de los oligarcas rusos en el país, bloqueando otros grandes yates e inmensas mansiones, como la villa Lachareski y en la Toscana, adquirida en 2018 por 3 millones de euros por el empresario ruso Oleg Sakenko. En los últimos 20 años, los millonarios rusos han adquirido propiedades en algunos de los lugares turísticos más prestigiosos de Italia, como la isla de Cerdeña y el lago de Como.
En cuanto al conflicto sobre el terreno, la ofensiva rusa sigue cercando la capital, Kiev. No es el único punto conflictivo. Mariupol ha sido desde el inicio de la guerra una de las ciudades más asediadas. Ayer volvió a abrirse un corredor humanitario para evacuar civiles y enviar medicamentos y alimentos a una ciudad que está devastada. Además, esta guerra en Ucrania nos está dejando muchas historias con vínculos directos con España. Lidia huyó de la ciudad de Kharkov junto a su hija Oksana y sus dos nietos en el momento en el que estalló la guerra. Su ciudad fronteriza con Rusia está ahora mismo arrasada. Lidia y su familia están a salvo. Han sido acogidas en uno de los pisos que la Fundación Madre Trinidad tiene en Sevilla. Con ellas ha hablado Irene Ramos.
Lidia estaba en Ucrania de vacaciones y allí le sorprendió la guerra. Ha visto las bombas caer, familias muertas a su alrededor y su ciudad, Kharkov, arrasada.
Yo me sentaba, quería ir a sentar en el coche y veo que lanza bombas y me caí. Visto cómo se cae el edificio, visto todo. Una familia de una amiga de mi hija quería salir de ciudad y tiraba bombas y muerto todo en el coche. No puede ser.
Ayer dejado a un hijo que es militar y a una hija que no ha querido abandonar su país ni a su marido. 9 días de viaje en coche sin parar, con miedo y con lágrimas de sus nietos.
Hija conducía coche durante 9 días. Pasado 4.000 kilómetros casi o más por aquí y sin, bueno, de noche paraba poquito, descansaba y otra vez vamos. Claro que mucho miedo, niños lloraba porque no puede ver su padre.
Ahora Lidia, aunque vive con su mente y su corazón en Ucrania, quiere que su futuro, el de su familia, esté aquí en Sevilla.
Esta hija abocada y ahora buscamos trabajo. Yo busco trabajo para mí y para ella. Tiene que aprender el idioma y quiero que mi nieto está bien. Podría estudiar aquí, aprender el idioma español y estudiar colegio. Sí, quedamos aquí ya. Ahí ya no hay nada. No hay ciudad, no hay ni casas.
La residencia de la Madre Trinidad es de momento su hogar y lo será de otras 20 familias más que llegarán en los próximos días. Dice que solo pueden dar las gracias a España y a Sevilla por acogerlos, entenderlos y hacer que se sientan como si estuvieran en casa.
Y España, gente muy amable, me gusta mucho. Cuando ya entraba en España, yo me cuento como estoy en mi país, ¿sabe? Aquí muy buena gente y quiero decir muchísimas gracias por ayuda, muchísimas, por entendernos, ¿sabe? Muchísimas gracias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Mañana, 14 de marzo, se cumplen 2 años desde que el gobierno decretó el inicio del estado de alarma y con él el confinamiento. Durante este tiempo, los toques de queda, las restricciones de aforo, las limitaciones en las reuniones, las mascarillas han sido algunas de las cuestiones de nuestro día a día. Hay que hablar también de las vacunas. En nuestro país ahora mismo se está desarrollando 4, la de la farmacéutica IPRA, que es la más avanzada, y las 3 del CSIC. Es precisamente la del investigador Luis Enjuanes, de este centro, de la que tenemos más información, y es que hemos conocido que esta vacuna podría estar disponible para principios de 2023, después de obtener muy buenos resultados en ratones y hámsters.
Esta vacuna pues está trabajando, de momento va bien, pero para nosotros es difícil hacer una predicción exacta para cuando pueda estar. Simplemente hemos hecho unas primeras pruebas en ratones y funciona, pero ahora tenemos que mejorar los rendimientos. No quisiera ir mucho más allá porque pues no sabemos con seguridad para cuándo estará.
Bueno, pues se retrasa la llegada de la vacuna del CSIC. Sí que todo hace indicar que en 2022 contaremos con al menos una vacuna española. Rubén Prieto.
La vacuna que sigue estando muy cerca de salir al mercado es la de la farmacéutica catalana IPRA. La Agencia Española de Medicamentos autorizaba en el pasado mes de febrero la fase 3 del ensayo. Tras los resultados obtenidos en los 2 anteriores, esta vacuna ha demostrado ser fiable. Sería el paso previo necesario para presentar una solicitud de autorización a la Agencia Europea del Medicamento, por lo que se espera que pueda salir al mercado en el segundo semestre de este mismo año. Mientras tanto, en cuanto a las vacunas del CSIC y más allá de la de Luis Enjuanes, nada parece prever que puedan estar listas antes de 2023. Lo explicaba en COPE Vicente Larraga, virólogo e investigador principal de otra de las vacunas.
Podríamos entrar en otoño en la fase clínica, lo cual supondría, como en el caso del doctor Enjuanes, conseguir una vacuna útil y protectora pues a primeros de 2023.
Ante la poca probabilidad de que alguna vacuna del CSIC llegue a corto plazo, parece que los esfuerzos se centran en esa vacuna de IPRA, ya que además de la tercera fase del ensayo ya se trabaja en un nuevo estudio destinado a analizar su respuesta con la variante Omicron. En esta ampliación participarán casi 300 personas que hayan recibido la pauta completa con AstraZeneca.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Para tres.
¡Peligro! En tiempo de juego nos gusta el fútbol y por eso lo vivimos como nadie.
¡Balón que queda! ¡Qué juego!
Este fin de semana toda la liga. Este domingo Rayo Vallecano Sevilla, Fútbol Club Barcelona Osasuna. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. Hola, niños.
Hola,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenido, buenos días. Si te incorporas a esta hora de la mañana del fin de semana de COPE, viene el día inestable, viene con lluvias, así que el mejor cobijo siempre para esos días grises sigue siendo la radio. No solo la guerra está de actualidad estos días, evidentemente sí ocupa gran parte de la información, pero eso hace que hay otros temas que parece que se nos escapan o que no se les dedica el tiempo que quizá merecen. Esta semana el Congreso ha aprobado la proposición de ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. Es la ELA, una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta a las células del cerebro y la médula espinal y que causa la pérdida del control muscular. Entre sus síntomas, bueno, dificultad para caminar, dificultad para hablar, hasta perder el habla y también muchos problemas al tragar. El caso más conocido sea el del físico Stephen Hawking, que fue diagnosticado de ELA con 21 años, pero ha habido otras personalidades que también la han sufrido. El dictador Mao Zedong, el banquero Francisco Luzón, el presentador Constantino Romero, el exfutbolista, entrenador de fútbol Juan Carlos Unzué, que hoy sigue peleando contra esta enfermedad que tiene una esperanza de vida de entre 3 y 5 años. Hay un alcalde muy querido también, el de La Roda, que tiene ELA. Sin embargo, algunos consiguen sobrevivir más tiempo. Es el caso de Pepe, al que le diagnosticaron ELA hace 9 años.
Que ya estoy con muchísima dependencia, más bien toda, de mi esposa, que es mi cuidadora. Sigo pudiendo hablar y con eso, pues bueno, me sigo manejando para seguir en contacto a nivel social.
Bueno, esta ley va para los 4.000 afectados por ELA en España, por la esclerosis lateral amiotrófica, para ellos y para sus familias, para que reciban el reconocimiento que merecen, que vean reducido el tiempo para la valoración del grado de dependencia y para que puedan disponer de asistentes sanitarios especializados. María José Arregui es la viuda del economista Francisco Luzón, vicepresidenta de la fundación creada por su marido en 2016 para combatir esta enfermedad y apoyar la investigación. Pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE.
Esperamos que recoja las necesidades prioritarias. El primer punto es para tener cuidadores técnicamente preparados que puedan asistir a los enfermos de ELA en domicilio. Luego hay una segunda cuestión que también es curiosa porque nadie se ha parado a pensar en esto. Un enfermo de ELA no tiene derecho a una plaza en una residencia concertada del Estado.
La ley de ELA va a reconocer el 33% de grado de discapacidad para los pacientes desde el momento del diagnóstico y también una atención preferente y la posibilidad de acogerse al bono social eléctrico en casos avanzados. Pretende, en definitiva, que a los enfermos de la ELA se les reconozca la discapacidad desde el momento del diagnóstico. Por cierto, esta ley, presentada por Ciudadanos, ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios del Congreso. Y esto es noticia a destacar, porque es algo a lo que no estamos muy acostumbrados en política. Domingo 13 de marzo, ya a esta hora te cuento más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Las tropas rusas avanzan hacia el centro de Kiev. Se encuentran ya a menos de 25 kilómetros.
Preocupa la situación en Mariupol, donde continúa el asedio y siguen sin suministros básicos. Allí se ha abierto uno de los corredores humanitarios que han conseguido evacuar a 13.000 personas en las últimas horas. Zelensky asegura que Rusia estaría dispuesta a negociar un acuerdo de paz, pese a la conversación sin éxito que ha mantenido Putin con el presidente alemán y también francés. Por su parte, Estados Unidos ha autorizado el envío de 183 millones de euros en material militar, mientras España ya ha mandado su quinto avión con cargamento. Todavía quedan unos 30 españoles en Ucrania y, según la ONU, 579 civiles han perdido la vida ya en el conflicto.
Ucrania será uno de los temas centrales en la conferencia de presidentes autonómicos de hoy, en la isla de La Palma.
Reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas a la que sí asistirá en esta ocasión el catalán Pere Aragonés. Sobre la mesa, la inflación, además de las consecuencias de la guerra o la inmigración que afecta especialmente a Canarias. Pedro Sánchez finalmente estará acompañado por 9 de sus ministros, una conferencia que iba a haberse celebrado hace 2 semanas y que se vio aplazada por el conflicto ucraniano, como también ha ocurrido con el homenaje a los palmeros que ha tenido lugar este sábado y que ha estado presidido por los reyes.
El alto precio de los carburantes es el principal motivo de los paros convocados a partir de mañana por el sector del transporte.
Por la plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancías por carretera nacional e internacional de forma indefinida a partir de este lunes, aunque la convocatoria no cuenta con el respaldo del Comité Nacional. Eso sí, según han ido pasando los días, cada vez más organizaciones regionales se han ido sumando. Una situación provocada por el alto precio de los combustibles, que en los últimos meses han subido cerca de un 50%, y es que llenar un camión con un depósito de 1.000 litros cuesta de media 500 euros más que a principios de año.
Y en la Liga, el Barça quiere meter presión al Real Madrid. Adrián Gil.
El Barça se enfrentará a Osasuna a las 9 de la noche en el Camp Nou. Después de empatar en la Europa League ante el Galatasaray, Xavi Hernández admite que su equipo debe mejorar para llevarse los 3 puntos.
Sí, lo hemos analizado lógicamente y nos faltó atacar mejor. No estuvimos finos, sobre todo en la primera parte, y hay que ser autocríticos. En la segunda estuvimos mejor y no nos dio para ganar.
El otro gran encuentro de hoy es la visita del Sevilla al Rayo Vallecano desde las 2 de la tarde. La jornada se completa con el Real Betis Athletic y el Real Sociedad a la vez. La jornada del sábado nos dejó el Levante 1, Español 1, Granada 0, Elche 1, Villarreal 1, Celta 0 y Getafe 0, Valencia 0. En tenis, Rafa Nadal superó al estadounidense Korda y avanza a la siguiente ronda de Indian Wells. Carlos Alcaraz y Roberto Bautista también avanzan a la siguiente eliminatoria. Y en rugby, España se juega su pase al Mundial ante Portugal.
Vamos a buscar otros enfoques, vamos a ampliar análisis en cope.es con Javier García. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es echamos la vista atrás para recordar un momento histórico que marcó a Europa y también a la economía occidental. Hablamos de la hiperinflación alemana. La República de Weimar vivió un episodio sin precedentes en la historia de Europa cuando fue incapaz de afrontar los pagos acordados en el Tratado de Versalles. Repasamos este acontecimiento en cope.es en un momento en el que la inflación de nuestro país está en su nivel más alto de los últimos 35 años. Y también hablamos de algunos secretos del ayuno. De la mano de un experto y del programa Fin de Semana, contamos por qué dejar de comer durante más horas de lo habitual no tiene por qué ser una bomba para el cuerpo. Este y muchos otros temas en cope.es.
Y a las 6:37, 5:37 en Canarias. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Bueno, vamos a hacer la primera parada en el kiosco. En este caso has hecho acopio de los periódicos regionales. Y empezamos en Valencia porque ya ha comenzado la semana grande de sus fiestas más internacionales. Queda nada para ese 19 de marzo. ¿Y estamos hablando de qué? ¿De qué vamos a hablar si hablamos de Valencia en este mes de marzo? ¿De las fallas, Iván?
Sí, lo cuenta el diario Las Provincias, con Valencia recuperando la normalidad, con las fallas volviendo a ser las fallas 2 años después. El primer día grande, cuenta este periódico, llegó ayer y en Valencia se respiraban ganas de fiesta con las calles a reventar, monumentos a medio plantar desafiando a la amenaza de la lluvia y ese ajetreo típico en carpas, en casales, el olor a leña de las paellas y ese ambiente de día especial. Y es que de que la fiesta ha retomado su normalidad, pues se puede dar cuenta uno viendo las imágenes de cómo estaba ayer Valencia y con los reportajes que publica hoy este periódico. Y sobre el planning de eventos, que desde ayer mismo hasta, como tú decías, el próximo sábado, el 19 de marzo, San José, cuando en la crema, pues ponga punto final a esta semana grande valenciana, estas fallas de verdad. Porque desde hace 2 años no hay unas por la pandemia.
Qué ganas de disfrutar tenían todos los valencianos con su fiesta más especial, con estas fallas. Bueno, vamos a cambiar de registro. Cuenta el periódico, nos vamos a situar ahora en Andalucía. Cuenta el periódico Diario Sur que un segundo indigente ha muerto a golpes en las calles de Málaga capital en poco más de 3 meses.
Sí, el crimen de este sábado en el paseo marítimo de Málaga, en el que todo apunta a que el indigente habría fallecido tras ser agredido a golpes con una piedra en la cabeza, como decías, es el segundo que se registra con las mismas características en poco más de 3 meses en la capital malagueña. En ambos casos las víctimas fueron hombres, indigentes, extranjeros y también a los que mataron a golpes. El cuerpo de este indigente fue hallado tirado en un gran charco de sangre por varias personas que pasaban por la zona sobre las 7 de la mañana, y como cuenta este diario, es el segundo de este tipo de muertes de personas sin hogar. El primero de ellos pues fue el 30 de noviembre en los jardines de Picasso. La víctima falleció tras recibir una agresión salvaje.
Y de Málaga a Murcia, La Opinión de Murcia nos cuenta que una madre ha logrado reanimar a su bebé de un año que casi se ahoga al caer a una piscina en Totana.
Sí, la madre de un niño de un año de edad, que es enfermera de profesión y que, como decías, lograba reanimar este sábado a su hijo tras haber sufrido el bebé pues un síndrome de inmersión al caer a la piscina de una vivienda ubicada en la pedanía Mortialto, perteneciente a este municipio murciano. Y los hechos ocurrían por la mañana, cuando la propia madre llamaba al teléfono 112 alertando de que su hijo pues había caído a la piscina, que le había rescatado ella misma y que fue la que le sometió también a una reanimación cardiopulmonar. Se desplazaron hacia allí la patrulla de la Guardia Civil, una unidad médica de emergencias, y atendieron y estabilizaron al menor, que está ingresado en el Hospital Materno Infantil Virgen de la Resaca de Murcia, donde pues permanece ingresado, pero leve, no está
muy grave. Si termina esa recuperación y podemos decir con rotundidad que este pequeño ha vuelto a nacer. Vamos a repasar a las 7 menos 20 lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE, y lo hacemos como siempre con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Desde hace 15 días seguimos minuto a minuto la información sobre una guerra que nos llena de espanto. Crece la conciencia de que es urgente ayudar cuando hay personas que lo han perdido todo. La democracia, que dábamos por descontada, ha aparecido ante nuestros ojos como un sistema que es necesario cuidar. La paz, que parecía conquistada para siempre en Europa, aparece como un lujo frágil, casi inalcanzable. La vida, tantas veces acosada por la frivolidad, se ha hecho densa al verse amenazada. Es fácil que quedemos atenazados por el pánico. Los acontecimientos son tan inesperados y tan dolorosos que exigen preguntarnos qué posible esperanza tienen los ucranianos y el resto de los europeos. Y la respuesta necesariamente debe incluir justicia para los muertos y motivos suficientes para pensar que es posible un futuro mejor. Estamos en un cambio de época, como tantas veces dice el Papa Francisco, en el que se hace patente la fragilidad del cimiento ético y cultural de las democracias europeas. La Iglesia puede alumbrar este momento con el bagaje de su doctrina social y puede contribuir con el testimonio y la creatividad de sus comunidades a dar consistencia a ese cimiento. Es lo que se ha puesto de manifiesto durante el segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática. La Iglesia no vive de la nostalgia, no desea ni privilegios ni protecciones especiales, y sabe que tiene que aprender nuevas formas de presencia en este contexto histórico. El hecho de que destacados representantes eclesiales y de la política, la economía y la cultura cooperen ante las mutaciones profundas de la historia es una aportación muy relevante para la convivencia en nuestro país. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Sí, la mañana del fin de semana de COPE, en la que la actualidad sigue marcada por este sonido. El jueves se van a cumplir 3 semanas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Te estamos contando las consecuencias humanas de la guerra, que es lo más preocupante ahora mismo, pero no hay que ser ajeno a la otra cara de este conflicto, las consecuencias económicas que todos estamos notando en nuestros bolsillos. También las empresas. Lo estamos viendo estos últimos días, decenas de negocios que han tenido que parar su producción u optar por un ERTE porque han llegado al límite. Han llegado al límite por, sobre todo, la escalada de los precios de la energía. Una situación en la que vamos a poner el foco a esta hora. Andrea Espuña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
La factura energética, principalmente, ha generado paros en empresas que no pueden hacer frente a día de hoy a esos elevados precios.
Sí, es el caso, por ejemplo, de la ferroatlántica Arteixo, en La Coruña. Esta empresa produce silicios derivados del hierro y a día de hoy la producción no es rentable. Nos lo contaba COPE Fran Balados, uno de los trabajadores.
debido a los precios de energía, que ahora mismo es imposible producir. Nos lo anunciaron el martes, esa misma noche, ya paró la fábrica. Siempre que se para, por cualquier tipo de motivo, tanto por avería como por circunstancias de este tipo, pues se hacen trabajos de mantenimiento y bueno, material en stock algo hay.
Esta misma factura eléctrica afecta a otra metalúrgica gallega, Megasa. Les han comunicado 18 días de paro en la sección de fundición.
Esto a causa del coste de la electricidad, pero pasa lo mismo con el combustible. Una de las consecuencias directas de este conflicto es la subida del precio. Te lo venimos contando en esta mañana del fin de semana de COPE. El gasoil supera ya los 2 euros el litro en al menos un centenar de gasolineras españolas.
Sí, y ante estos precios, las cofradías de pescadores murcianos han decidido simplemente no salir a faenar. ¿Por qué? Porque no les compensa el precio del combustible. Hasta el día 3 de mayo no habrá en la región de Murcia ni pescado fresco ni marisco de la zona. Lo contaba COPE el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Águilas, Manuel Díaz.
Ya no sale a cuenta estar trabajando en la pesca. Nosotros vamos a parar aquí en Murcia hasta el día 3 de mayo, vamos a ampliar. Pero en otros puestos del Mediterráneo están parando ya también.
Hay otros sectores afectados, por ejemplo, Andrea, el del automóvil, que sin lugar a dudas es también otro de los castigados.
Sí, en esta crisis en Ucrania ha sido el golpe de gracia, digamos, para el sector, que ya arrastraba complicaciones, sobre todo, como ya hemos hablado en otras ocasiones, por la falta de microchips y semiconductores. Según ANFAC, la patronal del sector, el año pasado la producción de vehículos en España cayó en más de un 7%. ¿Y qué ocurre? Pues que las previsiones pasan este 2022 porque la cifra aumente las pérdidas. Y la empresa Valeo Iluminación no es ajena. Este es un ejemplo de los daños colaterales. Está en Jaén y se dedica especialmente al equipamiento de accesorios y piezas de repuesto para los vehículos. La falta de suministros por sus proveedores rusos y ucranianos ha llevado a la empresa a aplicar un ERTE a los 3.000 trabajadores de la planta. Domingo Cañas es uno de ellos, tiene 54 años y, ojo, lleva la friolera de 22 años trabajando en la fábrica.
Los fabricantes de coches necesitan de un cableado y esos cableados que llevan los coches se fabrican precisamente en Ucrania. Al empezar el conflicto, pues evidentemente se pararon los suministros a los clientes y como consecuencia y en cascada, pues estamos parando los proveedores de los fabricantes de coches. No queda otra que resignación, porque no pensábamos nunca que una guerra nos pudiese afectar.
Estamos hablando en muchos casos de grandes compañías, también de multinacionales, pero también está afectando a negocios más pequeños, a pymes y a autónomos. Y aquí la subida de precios, en algunos casos, hace imposible seguir con la actividad. En Valencia, hemos hablado con Belén, que es dueña de la tintorería Electroluz.
La factura de la luz, tenemos un importe diferente. Y estos negocios tan chiquitines, que no tenemos un departamento que analizamos los costes mes a mes, pero vamos, la factura de la luz se nos ha incrementado muchísimo.
Una situación similar es la que vive Álvaro, dueño de la churrería Santa Teresa en Madrid. Su negocio necesita cientos de litros de gasóleo al mes y ahora la factura pues le ha llevado al límite, por lo que tiene que cambiar esos precios.
Pues ya lo hemos estado mirando y en los próximos días lo subiremos. Y se ha hablado ya con los clientes y algunos te animan a que se suba porque conocen la situación. Porque esto parece que hasta verano parece ser que podéis subiendo y vamos viendo ahí entre mi padre y yo echando números y de momento pues poco a poco vamos viendo con la subida a ver si se va solucionando algo, pero no pinta muy bien la verdad.
Álvaro se ha juntado con otro problema en su churrería, el del precio del aceite de girasol, que es el que utiliza para su churrería. Y atentos porque el sector de la bollería industrial también está en alerta por un posible desabastecimiento.
Sí, Antonio, te voy a poner ejemplos. En Navarra y La Rioja, la multinacional estadounidense General Mills, que se encarga de fabricar, por ejemplo, las tortas de maíz y los tacos mexicanos o barritas de cereales, cada semana utilizan 80 toneladas de aceite de girasol. Ahora, con la escasez de este bien, ya están planteando un ERTE de 2 meses que afectaría a 900 trabajadores.
Este desabastecimiento ha llegado, como te estamos contando en COPE, a los lineales de los supermercados. Algunas cadenas han comenzado a racionar su venta.
Sí, Antonio, y la pregunta para muchos está clara. ¿Podremos comprar este aceite en las próximas semanas? Pues, sobre todo por este posible desabastecimiento. Nos ha respondido en COPE Aurelio del Pino, presidente de ACES, la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados.
En cuanto empieza a haber gente que se alarma innecesariamente porque realmente los productos van a estar en los sitios y empiezan a hacer un acopio excesivo de mercancías, pues lo que hacen es que perjudican al resto de los consumidores. Yo creo que no escarmentamos, a pesar de que hemos tenido la pandemia, la Filomena, no escarmentamos como consumidores de que al final las cadenas de suministro funcionan.
Bueno, cuenta de lo que decía este responsable de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, muchos todavía tienen papel higiénico, aquel que compraron al principio de la pandemia. No les ha dado tiempo a gastarlo todo, así que vamos a reducir esa psicosis, pero sí, ahí tienen esas consecuencias económicas con esos cierres, con esa paralización de parte de empresas o por completo de esas multinacionales que se ven afectadas por esta guerra, por esta invasión de Ucrania.
Sin mancharla, tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina. Y bailes sin orquesta y ramos de rosas. Con espinas.
¿Cómo le explicas a alguien de ciudad lo que es la calma del pueblo? Caminar por un sendero rodeado de naturaleza, explorar las calles para encontrar un rincón encantador o la suave brisa entre los pinos. Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Generalitat Valenciana.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
Mediterráneo en vivo y seguro.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y antes de que nos den las 7 de la mañana en este domingo 13 de marzo, vamos a tomarnos un pequeño respiro. ¿Qué falta nos hace? Y nos vamos a fijar en esas otras noticias que no aparecen en las portadas de los periódicos, que tampoco abren los informativos de radio. Historias que ha recogido Iván Alonso. Buenos días de nuevo, Iván.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Como la de Pilar Pous, una joven con síndrome de Down, que hace dos semanas comenzó a trabajar como parte del staff del Hockey Club Liceo, que es uno de los punteros de este deporte en España. Tras un periodo de prácticas de dos meses, en el que demostró estar más que preparada, finalmente este club coruñés ha contado con ella como ayudante de utillero del equipo.
Y ya es una más de este importante equipo gallego, importante equipo coruñés, como decías, Pili, que durante los cuatro días a la semana de entrenamientos y aquellos sábados en los que el liceo juega su partido como local, pues hace sus tareas, que consisten en llevar el material a la pista o, por ejemplo, ir a buscar protectores y mascarillas, también suministrar agua a los jugadores del equipo y recogerlas al final, y también ordenar los stick, devolver las bolas que salen de la pista en los entrenamientos. Vamos, una ayudante en toda regla del utillero del equipo. Y claro, es una contratación de una duración inicial de 6 meses con posibilidad de renovación y que fue iniciativa del capitán de este equipo, del Hockey Club Liceo, es David Torres. Participó en una campaña, un partido, una causa, en la que se dedicaron a la asociación Down Coruña y mostró su interés en que el club, pues finalmente, después de esas prácticas que hizo Pilar, pues la contratase una persona del programa de empleo de la entidad. Y ha estado David esta semana en Herrera en COPE contando lo feliz que están con contar con Pili en el equipo.
Doble orgullo el poder representar al equipo de mi ciudad, en este caso, para mí, como no puede ser de otra manera, el mejor equipo del mundo, pero a la vez un orgullo tremendo de poder pertenecer a un club que también está dispuesto a pues hacer este tipo de campañas y de poder haber hecho posible el mejor fichaje de invierno del mercado, que era el de Pili para nuestro equipo, que desde luego nos ha inyectado un extra de alegría y de motivación en el día a día, que es precioso poder vivirlo.
Y es el primer contrato de trabajo que firma Pili, Antonio. Antonio, derribando barreras, y es que con esta incorporación pues demuestra que la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales pues es posible y sobre todo es necesaria en nuestra sociedad.
Pues en este caso es un club, como decías, muy importante de ese uh-huh. deporte del hockey, el Club Liceo, equipo de Coruña, pero hay otros sectores en los que esa inclusión cada vez es más importante, derribando puertas, como decías, derribando barreras. Otra de las historias de la semana la ha protagonizado un joven de 26 años en Tenerife. Acudió al examen de recuperación de puntos del carnet de conducir y, atentos, sí, lo hizo al volante de su propio coche.
Ocurrió el pasado 11 de febrero. Antonio, ya sabes que cuando se pierde el carnet de conducir por cualquier infracción, se debe realizar un curso para recuperar los puntos y tras eso, pues, realizar un examen teórico que te permite con ello volver a conducir. Bueno, pues este joven asistía precisamente a este test cuando el grupo de investigación y análisis de tráfico, que tiene entre sus funciones la comprobación y sobre todo la verificación de identidad para evitar las suplantaciones en este tipo de exámenes, se dio cuenta que una de las personas asignadas para la realización de dichas pruebas, pues acudió a las instalaciones donde se realiza el examen, como tú decías, conduciendo su propio vehículo. Claro, tuvo que ser identificado, se procedió a su investigación por un supuesto delito contra la seguridad vial. Como te puedes imaginar, Antonio, no hizo el examen. De los hechos investigados, pues se instruyeron las correspondientes diligencias y le puede salir muy cara esta acción a este joven, porque de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, se estudia un delito que está sancionado con hasta pena de prisión de 3 a 6 meses o con la de multa de 12 a 24 meses e incluso trabajos de beneficio a la comunidad de 31 a 90 días. O sea que la broma de ir a conducir, ir conduciendo a su propio examen para recuperar los puntos del carnet de conducir, pues le puede salir muy cara.
Pues si lo hizo como broma, confirma que este joven de 26 años de Tenerife, de los más listos, no es. Y esta semana hemos conocido la lista de los 111 estudiantes más brillantes de España. NOVA, que es la red global de jóvenes de alto potencial, ha identificado precisamente a los jóvenes con mayor potencial para liderar nuestra sociedad.
Sí, eran más de 1.500 los candidatos que optaban a entrar en esta lista de 111 candidatos, 111 personas con una media de edad entre los 23 y los 24 años. Y finalmente los ganadores, 61 hombres y 50 mujeres, que proceden mayoritariamente de universidades públicas españolas, un 42% frente al 37% de privadas de nuestro país, y que también un 21% de ellos han estudiado en el extranjero. Es esta lista, como tú decías, NOVA, que congrega a los estudiantes que más vale, que más potencial tienen para liderar nuestra sociedad. ¿Cuál es la universidad con más nominados? Pues ha sido la Politécnica de Cataluña, también la Universidad Pontificia Comillas, la Carlos III, y la Politécnica de Madrid, pero los seleccionados, eso sí, cuentan con una diversa procedencia geográfica porque los hay de todas las comunidades autónomas. Es verdad que las mayoritarias son Madrid, seguida por Cataluña y la Comunidad Valenciana. Bueno, pues dos de esos estudiantes que conforman esa lista han estado esta semana aquí en COPE, en el mediodía, contando, bueno, qué les ha supuesto para ellos estar incluidos en esa selección de los estudiantes más brillantes de nuestro país. Son Lucía, que es una ingeniera biomédica y está empezando el doctorado en biomedicina, y Nicolás, que, ojo, sigue haciendo su carrera, un doble grado en ingeniería de telecomunicaciones y business analytics.
Lo que siento es ilusión y agradecimiento por esta oportunidad, y sinceramente me apetece muchísimo poder conocer a toda esta gente y poder enriquecerme de todas las historias que seguro que cada uno tiene que contar, estas 111 historias que habrá detrás de cada uno de los miembros de la lista.
Me hace mucha ilusión, estoy muy contento porque es un poco de reconocimiento en el trabajo, en los campos que evaluaban. Y bueno, me empuja a seguir pues por el mismo camino y saber que comparten intereses parecidos y que tienen una inquietud con el mundo.
Muchas veces nos fijamos en los ninis y en todos esos colectivos que hemos denominado que ni estudian ni trabajan. Pues no todo se reduce a eso, Iván, ¿verdad?
Sí.
Y hay también colectivos como este, estamos hablando de los jóvenes con mayor potencial para liderar nuestra sociedad. Una cosita más, Iván, nos toca hablar en este ratito de radio de una de nuestras costumbres más exportadas al resto del mundo. Es la siesta. Yo no me acuerdo ya de la última vez que me eché la siesta.
Yo tampoco.
Un estudio realizado por un equipo internacional de científicos ha revelado que para muchas personas es necesario porque ellos nacieron para dormir la siesta.
Sí, es una investigación muy curiosa y, ojo, es muy importante porque ha sido publicada en la revista Nature y ha encontrado que algunos seres humanos son más propensos a dormir es la siesta que otros. Y es que, según los científicos del Hospital General de Massachusetts, nuestro deseo de dormir la siesta, ojo, podría deberse a la genética. Es que esa investigación encontró que algunas personas son más propensas a dormirla que otras. ¿Qué investigaron estos investigadores? Bueno, analizaron la información genética de casi medio millón de personas, además de realizarles un pequeño cuestionario donde se les preguntó cuántas veces dormían la siesta durante el día. Se les dieron tres opciones de respuesta: nunca, rara vez, a veces o generalmente, y en base a ella, a algunos de los participantes pues se les pidió que usaran un monitor de actividad o acelerómetro para monitorizar sus siestas. Y claro, ¿qué dijeron los investigadores? Bueno, pues que ese estudio de la asociación del genoma completo determinaba las variaciones genéticas asociadas con la siesta. Identificó 123 regiones en ese genoma humano asociadas con dormir durante el día, y es que ha demostrado este estudio que aunque hay gente que duerme la siesta, a lo mejor podemos ser tú o yo, Antonio, porque se habían levantado temprano o habían dormido mal, sí que descubrió que algunas personas sí que lo necesitan dormir más y durante el día. O sea, necesitan echarse la siesta, pues porque han nacido así. Es curioso.
Bueno, no es momento ahora para siestas, es momento para que estemos bien despiertos. Sigue la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7.